Flores de Moore es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Lito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03, viernes 25 de octubre del 2024, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar qué país el que estamos viviendo, qué locura informativa. La verdad es que creo que nadie nos imaginábamos vivir lo que estamos viviendo. No sé, quizás hace 2 meses no teníamos idea lo que nos iba a estar tocando hoy, 25 de octubre del 2024. Oigan, muchísimas gracias por su paciencia. Estuve ausente esta semana por proyectos que ya les estaré contando la siguiente semana, pero agradecerle mucho a Tania Villacampa. Mariana Lara me volteó a ver con cara así de ¿qué está pasando? Mariana Lara, Ana Laura, Lucy, Sebastián Erdmenguer, Ricardo López Cordero, muchas gracias por suplirme, por cuidar los micrófonos, por tratarles bien, por las risas, por las canciones de 5 minutos, todo eso, muchas gracias por esta semana. Hoy vamos a estar por acá y el lunes también en punto de la 1:00 p.m, por supuesto que sí. Vamos a hablar entonces qué demonios es la supremacía constitucional. Vamos a abordarlo con peras y manzanas, con expertos que saben de leyes, pero también vamos a hablar qué significa, una vez más, en materia de derechos humanos, como cada viernes. También, hablando de derechos humanos, la participación infantil en la democracia en México y, por supuesto, el extracto de la semana, como siempre. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina. La verdad es que sí, la cabina más fría de la Ciudad de México es el 55 529 2599. Ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través del @roxaguilar_. Ya saben que no entro tanto a TikTok, pero bueno, ahí lo intento. Si no, nos encontramos en el resto de las redes sociales. Y por aquí está ya Mariana Lara. Hola, Vivi.
Hola, Rox.
¿Qué plan hoy?
¿Qué plan hoy? Hoy toca fiesta de Halloween, ya es Halloween.
Ya es Halloween.
Halloween. Todo el mes ha sido Halloween, pero ya se siente más como Halloween.
No voy a tener Halloween. Creo que ya uno llega a una edad en la que ya no se hacen esas cosas.
Me rehúso.
Pero el 31 sí vamos a festejar.
Vamos a ir a pedir dulces, los
exacto. Exacto, a las 3 de la tarde, pero vamos
a
ir a pedir dulces. Mariana Lara, cuéntanos qué está pasando en el país.
Hoy.
Asesinan a Aurelio Méndez, expresidente municipal de Huamoxtitlán, Guerrero. El expresidente municipal había sido reportado como desaparecido el día de ayer, 24 de octubre. Según Amapola Periodismo, el expresidente municipal viajaba en su vehículo alrededor de la 1:00 p.m, cuando fue interceptado por varios individuos armados, quienes asesinaron a balazos al chofer y se llevaron a Méndez Rosales. La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el asesinato este viernes, por lo que se encuentra en proceso de investigación como homicidio calificado. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y activistas indígenas marchan en Ciudad de México para condenar el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas. Acusan que el aumento de violencia de la región se debe a grupos de crimen organizado que buscan despojarlos de sus tierras. Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que la Fórmula 1, Gran Premio de la Ciudad de México, dejará en esta edición un derrame económico superior a los 17 mil millones de pesos y más de 4.000 policías serán desplegados.
Muchas gracias, Mariana Lara. Qué locura el tema de la Fórmula 1. La verdad es que a mí me parece un derroche económico muy favorecedor para la Ciudad de México. Agradecida también, no sé con quién lo hizo, que van a usar más bien transportes del evento y no para fomentar el no uso del coche. en el día del Gran Premio, Mariana Lara, te lo estoy avisando con tiempo para que te informes bien. Y eso nos va a ayudar, pues, sobre todo hoy, que son las pruebas, y mañana y el domingo, porque qué locura de ciudad se vuelve este fin de semana, dice Fer, que sí, que en efecto. Vámonos con el siguiente tema.
Tengo otros datos.
Entonces, ayer por la noche estaba ya casi quedándome dormida cuando de repente me llega una notificación a mi celular que decía: aprueban senadores, supremacía de la constitucional, no sé qué. Y yo, ¿qué demonios significa eso? Y seguramente todos, o si no es que todos, porque yo sé que no todos, pero muchos de ustedes están igual que yo, tratando de entender. Vamos, entendemos muy superficialmente, pero ¿qué significa específicamente y qué implicaciones tiene para los mortales como nosotros? Y para eso le agradezco inmensamente al abogado Miguel Pulido que nos tome la llamada, a pesar de estar en los caminos complejos de este país. Miguel, gracias, bienvenido a Tengo Otros Datos, te saluda Rox Aguilar. Y cómo está en caminos complejos, ahí estás. Te escucho un poquito lejos, pero tiene que ver con eso, con tu camino en carretera, Miguel. A ver, ayer nos fuimos a dormir con la aprobación en la madrugada, en lo particular en senadores, se va a diputados y básicamente es, digamos, hacer no procedentes algunos juicios de amparo que se presenten para algún tipo de reforma, también acciones de inconstitucionalidad y controversia constitucional. Evidentemente, somos muchos los mexicanos que no estudiamos y que no hablamos el idioma de los abogados. Por favor, explícanos con peras y manzanas qué significa esto.
No, lo que yo te diría es que quizás es de lo que estamos más que a un tema estrictamente de abogados, es a un tema denso de la política, porque yo creo que esa es una primera precisión que hay que hacer. Uh-huh. Si bien se expresa en modificaciones jurídicas, si bien estamos hablando mucho de reformas a la Constitución y supremacía de leyes y impedimentos de procedimientos y demás, lo que creo que es importante que entendamos es que el origen de todo este conjunto de reformas en realidad tiene que ver con un proceso político que es inédito en los últimos 30 años de este país, y es que una sola fuerza política tiene los números en las cámaras de senadores y de diputados para aprobar reformas. Y básicamente esto, para quienes son muy jóvenes, prácticamente toda la comunidad de Ibero 90, no habían visto un país en donde la lógica de la democracia más básica, que es que las mayorías tienen la legitimidad de imponerle lo que quieran al resto, a las minorías, que normalmente están fragmentadas, una mayoría por el hecho de haber alcanzado ciertos números, se abroga supuestamente la legitimidad de trazar rumbo. Y este país vivió así muchos años, y este nos costó mucho construir una noción de democracia que incluyera diversidad, que incluyera el derecho de minorías a participar, que incluyera el derecho de las personas diferentes, que no necesariamente son mayoritarias, a ser incluidas y tenidas en cuenta. Y me parece que eso es el nudo de lo que estamos viviendo. Una afirmación muy sencilla, que puede parecer muy lógica, que es que si las mayorías se pusieron de acuerdo para algo, ese es el derrotero, el destino, el venir que todos los demás tenemos que soportar. Bueno, pues eso suena muy lógico, pero tendríamos que preguntarnos por qué durante 40 años peleamos contra esa noción, construimos muchos mecanismos que hagan valer la diversidad, que hagan valer la otredad, como se dice, y ahora estamos en un proceso que difumina esas alternativas. Me voy ahora hacia lo técnico, si quieres, porque en lo político. Y hay muchas cosas que podemos platicar incluso de lo político, lo ético y lo político, pero me voy a lo técnico.
Eso.
Estamos en una instancia en donde la reforma al Poder Judicial generó una tensión inédita, en donde dos de los poderes están transformando dramáticamente al tercer poder. Esto se conoce como el equilibrio constitucional, la división de poderes, es muy viejito, tiene más de 250 años en todo el mundo. Y es básicamente el esquema que tienen todas las democracias. Frente a esa reforma, un grupo de personas, incluidas jueces y magistrados, lo que hicieron fue impugnar la constitucionalidad de la reforma. Y esto nos lleva a un problema de lógica. Si ya está en la Constitución, significaría que la propia Constitución puede ser inconstitucional, y las cortes del mundo en democracia han tenido respuestas variadas. Yo te diría que la gran mayoría de los países que nosotros tenemos, solemos tener como pares o como referencia, han contestado que sí, que fragmentos de la Constitución pueden estar en contra del resto de la Constitución.
Claro.
Y que para eso necesitas que alguien resuelva esa inconsistencia, esa incongruencia.
Miguel, ahí estás. Es que te perdimos tantito, pero ya estás de vuelta.
Entonces,
si hay partes de la Constitución que pueden ir en contra de la propia Constitución.
Exacto. Y eso puede ser o porque la estructura no respeta el resto de la estructura de la Constitución, o porque rechaza derechos que tiene la propia Constitución. Uh-huh. Bueno, México estaba en un predicamento que la propia Corte ha venido pateando y postergando desde hace mucho, y que es reconocer que la prisión preventiva oficiosa va contra el texto de la Constitución y contra el texto de tratados internacionales que México ha suscrito.
De acuerdo.
Ese debate ya lo tenía la Corte, estaba en su escritorio. Pero como es tan problemático discutir la inconstitucionalidad de la Constitución, lo habían venido postergando. Y mira lo que son las horas de la política y los tiempos de la coyuntura, porque ahora es la propia Corte, es el propio Poder Judicial el que ha tenido que entrar por razón de defender la división de poderes, su propia estructura. Mm. Frente a esto, lo que hicieron un grupo de legisladores, mandando un mensaje de que esto va a pasar muy rápido, no tenían que hacerlo el grupo parlamentario de Morena de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, pero lo hacen en una muestra de fuerza política presentando una iniciativa conjunta. La presentan los coordinadores del grupo parlamentario y los presidentes de los órganos legislativos, es decir, el presidente del grupo parlamentario de Morena, el coordinador, perdona, y el presidente del Senado de Morena. Y lo hacen sus equivalentes o sus homólogos en la Cámara de Diputados.
Ajá.
Básicamente lo que están haciendo es reformar con toda contundencia el juicio de amparo para que esto sea imposible para los ciudadanos, para que las minorías bajo ninguna circunstancia puedan impugnar la Constitución, pero también trastocan el resto de controles constitucionales que habíamos inventado apenas hace 40 años. Uh-huh. Suena mucho para quienes son jóvenes, pero la vida en un país es muy reciente, ¿no?
Y en una democracia es nada.
Es nada, exacto. Y apenas veníamos madurando en los últimos 40, 30, 25 años qué queríamos con los controles de las minorías de los partidos políticos, y entonces estos podían ejercer acciones de inconstitucionalidad, o qué queríamos para los gobiernos de las entidades federativas y teníamos las controversias constitucionales. Pues bueno, de un manotazo en la mesa, Morena elimina la posibilidad de que se discuta si fragmentos o inclusiones a la Constitución son contrarias, no solo al resto de la Constitución, sino al consenso que hay sobre los derechos humanos en un montón de países, y nosotros pertenecemos a ese consenso global.
Claro.
Déjame cierro con una última cosa. La gran paradoja de todo esto es que lo que permitió a una pequeña expresión política de izquierda de este país ir creciendo gradualmente hasta tener la mayoría que hoy alcanzan a tener, tanto de gobiernos de la República.
Sí.
Ese pequeño crecimiento gradual que tuvo la izquierda en México fue gracias a un montón de mecanismos, a diversas fórmulas que tuvimos para hacer valer que las minorías no fueran aplastadas por las mayorías.
Claro.
E incluso, vamos, lo han intentado y han intentado ejercer los mecanismos de control constitucional desde los años 90.
Sí.
Cuando la reforma energética, fueron propios legisladores, fue el propio Adán Augusto, el que hoy está prohibiendo, el que hoy es el autor a quien se
de
le
esta
puede...
Sí.
Exacto, a quien se le puede asignar la responsabilidad de este desastre que estamos viviendo. Él en 2013 intentó detener la reforma energética junto con otros legisladores de los que entonces eran sus aliados. Hay un librazo de Jaime Cárdenas, que ha sido asesor jurídico del expresidente Andrés Manuel y de otros políticos, que explica por qué es necesario tener controles contra arrebatos constitucionales. Porque parte de lo que yo quiero insistir es que es muy problemático como concepto pensar que se puede frenar a las mayorías. Pero es más problemático dejarlas que hagan lo que se les pegue su regalada gana.
No, y a ver también cómo les va en 10 años cuando la ruleta esté del otro lado. Miguel, te agradezco infinitamente que nos hayas tomado esta llamada en pleno viaje. De verdad, muchísimas gracias.
A ustedes, y como siempre, un gusto saludar a la comunidad de Ibero 90, de la que hace muchos años ya no soy profesor, pero de la que fui orgullosamente enseñante.
No,
muchas gracias.
Pero siempre, siempre abiertos los micrófonos, Miguel, muchas gracias. El abogado.
Gracias, un abrazo.
El abogado Miguel Pulido, tratando también de que entendamos un poquito más, justo en esta cabina tenemos una televisión que nos da acompañamiento para las noticias de última hora, y en efecto, los últimos 18 minutos ha sido que hubo con la supremacía constitucional, y creo que de pronto los medios de comunicación caemos en hablar como si todos fuéramos expertos en leyes, o como si todos fuéramos expertos en iniciativas, o como si todos fuéramos expertos en temas de derechos humanos, por ejemplo, y a veces nos quedamos cortos en explicar lo que esto significaría, y también lo que significaría, que un poco ya lo hemos venido hablando durante toda la semana en materia de derechos humanos, estas reformas que se plantearon desde el arranque de la semana, que fueron tan polémicas, que causó tanto movimiento en las diferentes organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos. Hay algo muy importante que nos dijo el abogado, y es el tema de los juicios de amparo y lo que esto podría significar para las minorías, lo que podría significar para las minorías que pues buscan defender pues sus derechos humanos, o que buscan poder, digamos, ir en contra de algún tipo de sentencia injusta y demás. Entonces, no nada más es el tema de la mayoría en todos los poderes y lo que esto significa para un país que se dice demócrata, sino por otro lado lo que significa para nosotros, para la gente de a pie que sufrimos también injusticias, no solo en este gobierno, sino en muchísimos otros gobiernos, y que los juicios de amparo por lo menos podrían resultar alguna luz al final del camino, pero que no ha sido así. En fin, ¿qué opinan ustedes? 55-529-2599 @Ibero909F, el hashtag tengo otros datos, @RoxAguilar_. Nos vamos a música. Algo no tan nuevo, ¿eh? Esto es The Drums y se llama Me and the Moon. Me and the Moon de Drums, para que despierten y vayan agarrando el paso para este, ¿qué es? Viernes. Ya iba a decir este sábado. Oigan, un chismecito antes de entrar a la siguiente entrevista que a mí me trae intrigada más que a nuestras voluntarias con la Casa de los Famosos y la Academia, pero tiene que ver precisamente con una de las cabezas atrás de estos grandes proyectos, y es que ayer por la tarde nuestros celulares empezaron a sonar con la noticia de que Emilio Azcárraga dejaba su puesto al frente de Televisa por una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos relacionada con la FIFA. Evidentemente, pues no hemos tenido mucho más información, pero se dio a conocer pues que tomó licencia con un efecto inmediato luego de que se dieran a conocer estas investigaciones en la FIFA. También somos uno de los países próximos a recibir el Mundial de Fútbol, el Estadio Azteca, por cierto, del que también está a cargo Emilio Azcárraga, o estaba, va a recibir partidos en ese Mundial, y resulta intrigante. Por ahí también leía a Rafa Cabrera, el periodista Rafa Cabrera, diciendo: jamás me hubiera imaginado que el presidente de Televisa estuviera involucrado en actos de corrupción. No, nadie, ¿cómo? Jamás lo pensamos. En fin, vámonos con otros temas.
País que habitamos.
Y ya tenemos en la línea, y me da muchísimo gusto recibir nuevamente en estos micrófonos a María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva del INE en la Ciudad de México. María Luisa, bienvenida como siempre a los micrófonos de Ibero 90.9.
Hola, Rox. El gusto es para mí poder estar con todo tu auditorio y volverte a escuchar, y por supuesto contar siempre con el espacio que tú tan amablemente nos das. Sin duda para nosotros la difusión de los temas electorales en Radio Ibero es muy valiosa, así que agradecerte y reconocer siempre la apertura.
Siempre felices, por supuesto, también tratando de acercar la información a toda la audiencia, y nos acompaña también Yesenia Nava Manzano, que es vocal de capacitación electoral y educativa. Yesenia, también bienvenida.
Muchas gracias, un gusto estar con tu audiencia.
Oigan, ambas, el primero de noviembre va a ocurrir algo importante para temas de democracia y temas también de ejercitar la participación en nuestro país y en nuestra ciudad, hablando de la participación infantil, la consulta infantil y juvenil.
Así es, Rox, la verdad es que es un gusto poderte compartir a ti y al auditorio que desde hace un poquito ya 2 meses aproximadamente, más o menos, estamos trabajando con el Grupo Coordinador Interinstitucional, pero bueno, pues el INE liderea siempre esta propuesta que tiene que ver con la implementación de la consulta infantil y juvenil, y para eso precisamente nos allegamos ya desde hace unos meses de estos aliados, que son principalmente instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que nos apoyan a pues alcanzar el objetivo respecto de la consulta infantil y juvenil, que es muy importante. Es un ejercicio que ahora tradicionalmente se ha venido haciendo ya fuera del día de la jornada electoral, es decir, lo estamos haciendo posterior a que es la elección de los adultos, porque bueno, hemos visualizado ahora el alcance que puede tener cuando lo hacemos de forma separada el ejercicio, y es muy importante comunicarlo, como tú bien decías, que a partir del 1 de noviembre estaremos trabajando ya de manera muy fuerte, y reconocer que este espacio que se da para la expresión de la niñez y de la infancia y de las juventudes, cumple un propósito fundamental, que es el establecido en la Constitución respecto al derecho que tiene esta población de manifestar aquello que a su conveniencia, que a sus intereses, resulte fundamental, y que por supuesto incida después en las políticas públicas, que no se quede ahí, aunque en otro momento te pediremos que nos invites para contarte qué es aquello que llevaremos a buscar que las autoridades impacten en las políticas públicas ya cuando tengamos resultados.
Claro que sí. Yesenia, bien, me acuerdo también cuando estaba en secundaria, por ejemplo, algunos de estos ejercicios, pero tiene razón María Luisa, como muy cercanos a la toma de decisión de los adultos, ¿no? De quienes ya tenían credencial de elector. Pero por otro lado pienso en otros factores completamente ajenos al tema de la democracia y de la elección popular. Pienso, por ejemplo, en el combate a las drogas, ¿no? Y un poco siempre decimos como, pues es que todo va desde casa, o sea, todo va desde la educación, desde la información. También escuchaba entrevistas, por ejemplo, con Mario Delgado, ¿no? Con el tema de la comida chatarra, y entonces escuchaba a profesores decir, o sea, sí, bien la iniciativa, pero por otro lado, ¿dónde está la educación en casa? ¿Dónde está aprender o enseñar a tus hijos a alimentarse correctamente y demás? Creo que un poco funciona de la misma forma, ¿no? Si tú cuando eres niño o adolescente ves a tus padres o a quienes están en casa, pues participar de forma activa, no nada más en el momento de las elecciones, sino de forma activa, ser ciudadanos activos, pues el panorama cambia, y de ahí la importancia, me imagino, Yesenia, de este tipo de ejercicios.
Sí, fíjate que la consulta infantil y juvenil inicia en 1997 con nuestra primera edición, y en aquel momento quienes participamos lo hicimos para votar por nuestros derechos. Entonces poco a poco ha ido evolucionando este ejercicio a hacerse mucho más profundo. Como bien dices, hay temas que son de interés de la infancia y adolescencia, y es importante atender esos temas, porque de repente los adultos creemos que vamos a diseñar un ejercicio de participación para niñas y niños, y lo vemos desde nuestra visión adulta. Hoy lo que hicimos desde el INE fue determinar los 3 grandes temas de la consulta infantil y juvenil a partir de la participación de las propias niñas, niños y adolescentes. Te platico, desde el año pasado se hizo un sondeo en varias regiones del país a nivel nacional para definir los temas de esta consulta y que realmente respondiera pues a los intereses que ellas y ellos tienen. Y después de este sondeo, fíjate los temas que a ellas y ellos les interesan. Les interesan los espacios comunitarios seguros, es decir, saber que van a poder ir a hacer actividades donde estén tranquilos, donde estén a gusto, sin ningún riesgo. El otro tema importante, como ya lo decías, es la prevención de adicciones entre niñas, niños y adolescentes. Y un tercer tema que para ellas y ellos es muy relevante es el cuidado del medio ambiente y los animales. Entonces, esto nos habla de qué es lo que realmente ellas y ellos consideran importante, sobre qué quieren opinar, y así fue como se tomó la definición de estos 3 grandes temas, con la opinión de ellas y ellos, y quitarles el enfoque adultocéntrico que de repente tenemos que hacer, creer que nosotros sabemos qué necesitan ellas y ellos. Entonces, este ejercicio ha evolucionado, no se trata de una elección en pequeño, sino de un ejercicio donde ellas y ellos pueden ejercer sus derechos a la participación y bueno, pues involucrarse activamente en los temas de interés nacional y fundamentalmente para ellas y ellos.
Y mira lo que dices, qué ejercicio tan interesante también para quienes son padres o tutores de los jóvenes y los niños en este país, quitarnos la venda del autocentrismo y también entender que los niños y los jóvenes también entienden de las problemáticas que vivimos en este país, también lo escuchan, también les preocupa no poder jugar a gusto, ¿no?, en el parque de la esquina de su casa, y aprender a escuchar a las infancias y a las juventudes en nuestro país. ¿Qué podemos esperar si quienes nos están escuchando en este momento, María Luisa y Yesenia, son padres, son tutores de niños, niñas, niñas, jóvenes? ¿Qué podemos esperar a partir del 1 de noviembre? ¿Cómo promovemos que participen en esta consulta?
Sí, Rox, mira, lo que podemos esperar es, primero, que por favor pedirle a los padres de familia que demos todas las facilidades para que las infancias, que como bien tú decías, entienden todo este contexto en el que viven, pero que además también tienen mucho que decir sobre ello, puedan expresar su opinión precisamente, ya que a partir del 1 de noviembre pues tendrán ya su disposición, ya sea en línea, a través de un portal en la página del INE, un micrositio que será exclusivo para la consulta infantil y juvenil, que ya está, por cierto, a disposición, y donde encontrarán ya la posibilidad de votar en línea. Uh-huh. Pero también tendremos e instalaremos casillas en algunos centros educativos a través del convenio que hicimos con la Autoridad Educativa de la Ciudad de México, y que, bueno, pues les permitan atender, por favor, al llamado de participación. También estaremos haciéndolo en algunos lugares públicos, parques, espacios recreativos que, bueno, pues son principalmente visitados por la niñez y por la juventud. Uh-huh. En la Ciudad de México, y también podrán hacerlo en algunos, inclusive negocios, que estamos ahora concretando algunos, pero bueno, pues también estas tiendas de conveniencia muy famosas nos están apoyando a, y que hay en todos los lados, nos están apoyando a poder llevar a cabo.
Sí, podemos decir el nombre. Sí.
Ah, excelente, los Oxxo.
Perfecto.
Estamos trabajando con ello y nos van a concretar los lugares, pero esperamos que así sea, porque entendemos también el contexto y la dinámica de trabajo de ellos, pero hay un trabajo muy fuerte de acercamiento con ellos que esperamos poder concretar para que podamos instalar en algunos, no en todos, también algunas casillas. Entonces, lo que van a encontrar es un sinfín de posibilidades para que las infancias y juventudes participen. Estaremos también en INECDMX, van a encontrar toda la información, uh-huh, de casillas, de todos los espacios donde pueden participar y de cualquier duda que tengan respecto a la consulta. Hay mucho material, así que les invitamos por favor a que visiten nuestras redes en Instagram y en Facebook y en X para que por favor no dejen de participar. La parte más importante es que ellos puedan emitir su opinión.
Y así desde chiquillos y chiquillas irían, no es cierto, desde muy pequeños, para fomentar la democracia y también la elección y la participación, la exigencia también desde edades muy tempranas. María Luisa Flores y Yesenia Nava, les agradezco infinitamente como siempre, y entonces quedamos atentas para la siguiente conversación.
Nosotros te agradecemos a ti, Rox, de veras siempre es un gusto poder platicar contigo, Jess, si te quieres despedir.
Claro, muchas gracias, y bueno, pues el exhorto a todas y todos, papás, mamás, ayúdenos a facilitar la participación de las niñas, niños y adolescentes desde 3 hasta 17 años.
Perfecto. Ahí también, si hay niños o niñas escuchándonos, pues díganles a sus papás que los lleven a estas casillas, porque además que sea físicamente también yo creo que es un significado mucho más lindo que hacerlo en una computadora. Yo, porque soy una romántica. María Luisa y Yesenia, muchas gracias. Buen fin de semana.
Gracias, Rox. Te agradecemos. Te mandamos un abrazo y va a ser un gusto poder ver a la infancia en las casillas, aunque te voy a precisar solo una cosa para despedirme. Ajá. La participación buscamos que sea prácticamente digital, precisamente en razón de evitar el tema del consumo, sí, de boletas físicas. Solamente tenemos físico lo que tiene que ver con boletas prácticas.
De acuerdo. Ahí estaremos.
Porque además es cierto, ese contacto con voluntarios y demás siempre será muy rico. Muchas gracias, Rox.
Muchísimas gracias. María Luisa Flores Huerta es vocal ejecutiva del INE en la Ciudad de México y Yesenia Nava es vocal de capacitación electoral y educación cívica. Nos vamos al único corte de este programa, y lo bonito de la radio universitaria es que los cortes son súper chiquitos, así es que no le vayan a cambiar porque regresamos con la elección en Estados Unidos y también el extracto de la semana. No le cambien.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Bienvenidos de nuevo a Tengo Otros Datos, es la 1:38 PM, es viernes 25 de octubre del 2024. Iba a decir todo mal, iba a decir noviembre, iba a decir 2025, a mí ya me urge que sea 2025, ya vámonos de vacación todos. En fin, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, @RoxAguilar_, me distraje porque Leonardo Espíndola llegó por primera vez a tiempo a su sección. Leonardo, vamos tarde, aguántanos tantito, pero quédate aquí para que te informes de lo que pasa en Estados Unidos. Oigan, vamos a estrenar en este programa esta bonita cortinilla, venga.
Pollito chicken, la migración, lápiz, pencil, camaleón, Trump, el fentanilo y el comercio, techo, ceiling, hay muro o no. Ha llegado la hora de elegir presidente. Ha llegado la hora de elegir presidente. Si tú abres la mente podrás comprender que cual sea que gane no estará muy bien.
Pues si a ustedes les dio cringe allá afuera, eso es lo que nosotros sentimos con las elecciones en Estados Unidos. Pero no es queja, ¿eh? Porque después de las elecciones que nosotros tuvimos, ahora sí que nosotros, ¿quiénes somos para criticar? Mariana Lara y Ana Laura Citalán, bienvenidas.
Gracias, Rox.
Gracias.
Está bonita. Bambi canta bonito.
Ah, es Bambi. No sabía quién era, sí. Me encanta.
Nos burlamos del pollito chicken. En fin. ¿Qué pues? ¿Quién quiere empezar? Vámonos con Donald Trump, la verdad.
Vas. Pues sí, creo que el que más chisme ha tenido ha sido este Trump en especial. Pues justo que lo vimos ayer en Arizona y en Nevada, en unos meetings que tuvo y se sospechaba que iba a hablar de las finanzas y también de la migración. Y fue que pues nuevamente volvió a reiterar que habían 21 millones de migrantes aquí y pues ya le dijeron que no. Que es la mitad de migrantes de lo que dice que en realidad hay en Estados Unidos.
Ajá, ok. Pero, a ver, es que eso también está complicado, ¿no? Porque según sus números, sí. O sea, según los números oficiales, ¿no?
Ajá. Sí, y según también porque es muy difícil en base a que otros, pues, emigran ilegalmente. También hoy lo vamos a poder ver en una entrevista con un podcast que se llama The Ronald Reagan Experience, que es uno de los podcasts más escuchados en Estados Unidos. Tiene 4.5 millones de seguidores en Spotify y 17.5 millones de suscriptores en YouTube. Entonces va a tener una gran audiencia y tiene más bien un sector para hombres. Está especializado para hombres, entonces creo que justo va a ser en el tino a lo que le está dando a finanzas, a los hombres e incluso pues también se sospecha que el gobernador republicano Brian Kemp va a estar en Georgia. También se va a organizar una reunión mañana en un club de golf rico en Atlanta.
Ok.
Y también hemos visto que justo Elon Musk, que ha sido quien lo ha apoyado, ha tenido dificultades ya que también ya le mandaron una carta enviada del Departamento de Justicia de Estados Unidos que le está advirtiendo que la donación que está haciendo
por el reparto de dinero, ¿no?
Sí.
Que está haciendo.
Un milloncito de pesos que anda repartiendo.
De dólares, chica.
De dólares.
Está
de
todavía
dólares,
más
sí.
Atractivo.
Todavía más. Sí. Ajá. Podría ser ilegal, entonces está en proceso de justo como verificar si sí o no. Y también hemos visto que medios de comunicación, tanto como han decidido apoyar, han decidido no apoyar. En este caso hemos visto que el New York Post ya fue que le dio su apoyo a Trump para una segunda presidencia, pero también el Angeles Times y el Washington Post se negaron a apoyar a algún candidato a la presidencia, pues sí, durante estas elecciones.
Pues oye, y sí. J.D. Vance,
la verdad es que ha hecho estado medio escondido, sí, no hemos encontrado bastante.
Que le da pena salir junto a Trump, no es cierto.
Se anda poniendo delineador y ya.
Ah, sí, eso también es un gran dato. Ajá.
Es un gran dato.
La verdad es que de él hoy no tenemos mucho contexto.
No tiene actividad.
Sí, no hemos visto mucha actividad de él. Pero la verdad sospecho que igual será lo mismo, apoyará las finanzas y también estará un poquito... También hemos visto que han hecho lo mismo que Kamala, que ahorita lo explicarán, esta unión con otros personajes.
Ajá.
Entonces yo siento que justo va a pasar esto, que en estas últimas elecciones los veremos más alineados con otros personajes que apoyan a Trump.
Bueno, pues ya estaremos ahí viendo a Donald Trump jugar golf y seguro también estará por ahí J.D. Vance, yo creo, no lo sé. Muchas gracias, Ana Lau.
A ti, Rox.
Y a Diego por apoyarnos en la información. Mariana Lara, tienes mucho, creo, de qué hablar.
Tengo mucho de qué hablar, oigan, pero si usted no sabe, hay que agradecerle a Beyoncé siempre, si no queremos que nos pasen cosas malas. Entonces, gracias, Beyoncé. Y, bueno, les comento lo de Beyoncé porque hoy Kamala Harris va a estar en Houston en un meeting donde estará abordando temas del aborto. Uh-huh. Pero lo más importante de este meeting, en realidad, es que va a estar Beyoncé presente ahí con ella. Va a estar también la madre de Beyoncé, pero bueno, desde ayer ya empezaban los rumores de que si sí iba a estar Beyoncé, si no iba a estar, y bueno, hoy en la mañana confirman que Beyoncé sí estará con ella. Estarán en Houston, que es de ahí nació Beyoncé, entonces tiene sentido que apoye a Kamala en
este meeting. Sabía eso. Oye, que aprovechando que está aquí Leo Espíndola, Fer, hay que abrirle el micrófono a Leo. Hola. A ver, Mariana Lara y Leonardo Espíndola, qué interesante que la candidata Kamala Harris opte por estar en un evento con Beyoncé, porque hay chismecito importante atrás de este personaje.
Pues, o sea, creo que lo hizo indirectamente y también como teniendo a Charlie XCX, por ejemplo, que dijo que Kamala era Brad. Y creo que, en parte entender que no es un señor rancio como Trump y J.D. Vance.
Pero es amiga de puros señores rancios.
Pues sí, Beyoncé, pero sí. Sabe que, bueno, Beyoncé sí.
Por eso, ajá.
Pero Kamala sabe que por ahí le puede llegar a las juventudes y es como, ay, sí, mira,
pero después
me escucho
Beyoncé. Pero después de la funa que le metieron
ahorita
con lo de
PDD, sí. Está bueno, no súper funada, yo no lo haría. Pero sí.
No es cierto, Beyoncé. Si estás escuchando esto, nada contra
Beyoncé
ti.
Es broma. Beyoncé, te amamos. Beyoncé,
gracias por
todo.
Este
gracias, Beyoncé.
Gracias por el Tengo Otros Datos. ¿Qué más ha hecho Kamala Harris?
Bueno, pues hoy en la mañana tuiteó Kamala Harris que las mujeres en Estados Unidos se están muriendo por las medidas en contra del aborto de Donald Trump. Uh-huh. Lo que tuiteó en esta publicación X es: las mujeres están muriendo a causa de las prohibiciones del aborto de Donald Trump y él se niega a asumir ninguna responsabilidad por el dolor y el sufrimiento que ha causado. Esto pues lo escribió hoy en la mañana. Uh-huh. Interesante.
Claro.
Y ha estado tuiteando mucho porque también...
Sacamos banderitas verdes.
También tuiteó en la mañana que Donald Trump es un dictador y puso: Donald Trump ha manifestado abiertamente sus intenciones de usar el Departamento de Justicia como un arma contra sus enemigos políticos.
Ok.
Esto lo tuitea en la mañana Kamala Harris y pues sí, anda ahí.
Anda activa, anda activa. Tuitera. Anda tuitera. Por cierto, en la red de Elon Musk. Y Tim Walz.
Y Tim Walz, la verdad, igual que J.D. Vance, no es que haya hecho mucho, pero sí se hizo un poco más presente. El día de hoy, visita Pensilvania, hará campaña en Filadelfia y Allentown este viernes. Con el objetivo pues de dar ya ese como último impulsito para su compañera de fórmula Kamala Harris. Y pues sí, la verdad no ha dicho mucho, pero ya se encuentra allá. Y pues sí.
Venga, pues ya veremos entonces qué hacen este fin de semana. Ana Lau Citalán, muchas gracias.
Gracias a ti, Rox.
Gracias, Vivi Lara.
Gracias a ti, Rox.
Ya escucharon, vamos con el extracto de la semana.
Extracto. Dream State, Kelly Lee Owens, el disco más relevante de la semana.
Leonardo Espíndola, no nos habíamos
Roxana
visto
Aguilar.
En dos viernes.
Pues no
seguidos.
Vienes a tu programa, amiga.
Porque también por eso, que el viernes pasado estuve de vacación, luego luego el viernes pasado sí estuvimos juntos en los micrófonos.
Sí.
En el aniversario de Ibero 90.9.
Ah, claro, no hubo sección del extracto.
Corazoncito, a lo lejos. Y hoy, bienvenide.
Gracias.
¿Qué plan?
Pues es música electrónica.
No, ya, adiós.
Esta semana. Bye. Es de una productora galesa que se llama Kelly Lee Owens. Ajá. Que está sacando, bueno, acaba de sacar la semana pasada su cuarto disco, que se llama Dream State, que creo que va muy ad hoc con lo que es el sonido en general del álbum. Sí, es como que si lo escuchas de principio a fin, te puedes entrar como en una especie de trance por las texturas que produce con sintetizadores. En general, Kelly Lee Owens ha tenido como esta parte un poquito más experimental en su carrera. Entonces tiene un par de discos que son mucho más densos y más lentos y clavados. Uh-huh. Pero en este específicamente se enfocó un poquito más, creo, como en tener un sonido como más amigable para audiencias que igual y no son tan de ese lado clavado. Uh-huh. Entonces, este es un disco que podría estar sonando como sonará en el Festival Ceremonia el próximo año. como en un festival como el EDC masivo. Okay. Siento que ya está cruzando esa línea de, bueno, sí puedo tocar en ceremonia, que es un poquito más de nicho, pero también puedo irme a un lado mucho más pop.
Ya está nada de agradecerle a Beyoncé.
Sí, yo creo que debería estar haciéndolo ya, porque por si las dudas, pero sí, o sea, tiene esta cosa que le puede gustar a personas que les gusta la electrónica más densa, más clavada, y puede gustarle a personas que a lo mejor les gusta la electrónica, pero les gusta más este sentimiento como de, como una canción que va creciendo poco a poco y como esa explosión de euforia y polvo de colores y esas cosas que pasan en el EDC, por ejemplo.
Nunca he ido a un EDC, afortunadamente. No es cierto. No me funen.
Yo tampoco he ido a un EDC. Siento que es mucha gente y me abrumo y sobreestimulado.
Siento entonces que hay muchos... Bueno, no me voy a meter en broncas.
A ver, por favor. No. Comparte.
Siento que hay muchos menores de edad con acceso a demasiado alcohol en ese festival.
Híjole, yo creo que ese líquido es el que menos debería...
El que menos me importaría, bueno, el que tendría que importarme, sí, tienes razón.
Entre otros.
Pero bueno, en esta ocasión va a estar en el ceremonia.
Así es, el próximo año, el festival de ceremonia.
¿Y tú qué? ¿Te lo vas a perder o no?
O sea...
Si te ponen, no sé, a Kelly con... Uh-huh. ¿Quién más va a estar en el ceremonia?
No sé, a ver.
¿A quién elegirías, pues?
Es muy difícil. El Festival Ceremonia siempre me pone esas decisiones que me cuesta trabajo tomar. Uh-huh. A veces me ha tocado decir como, bueno, voy a escuchar a este artista como 3 canciones y después me muevo y a ver qué pasa.
Si te ponen a Charlie XCX con Kelly...
Vería mitad de mitad, porque a Charlie ya la vi, a Kelly Owens no la he visto. Y aunque me emociona mucho ver el Brat en vivo...
¿Y Massive Attack?
Vería igual mitad y mitad.
Massive Attack estuvo en el ceremonia del 2019.
Uh-huh. Sí, los pude ver.
Ver. Tyler, The Creator.
Vería a Tyler porque a él sí no lo he visto.
Te la puse muy
mitad
fácil.
Y mitad.
Uh-huh. Bueno, ¿quién va a presentar el extracto?
Lo va semana? A presentar Regina de Miguel.
Ah, claro. Uh-huh. Tiene todo el sentido del mundo que lo presente la querida Regina de Miguel.
Que ella se hace llamar la tía Rimas, pero también podría ser la tía Beats, ¿no?
Pero fíjate que a mí no me encanta decirle tía. O sea, ya sé que se lo autopone, pero el otro día un radioescucha, yo creo que para seguir la misma línea, me dijo tía Rox y yo de... Oye, no me faltes al respeto. No me gusta, la verdad.
Además, Regina es más joven que tú.
Que yo.
Entonces, decirle tía a alguien que es menor es...
Sí, pero bueno.
Yo que soy el abuelo. Abuelo Espíndola.
Abuelo Leo, muy bien.
Abuela Rox.
No, adiós. Ya de por sí mi jefe me dice Guadalupe. En fin, ¿va a sonar completo, sí o no?
Yo creo que no, porque dura 44 minutos. Entonces habrá que quitar una cancioncita por ahí.
Una, ajá. Perfecto. Entonces, hoy a las...
Hoy a las 7 de la noche, el domingo a las 9 horas.
Perfecto.
21 horas, perdón.
Exacto. Upsi. Gracias, 21. Leonardo Espíndola. ¿Con
gracias,
qué nos vas a dejar?
Gracias, Beyoncé, con Higher de Kelly Owens.
Venga, regresamos para el Tantita Madre. Así suena el extracto de la semana en Ibero 90.9 y... Les recuerdo, queridos y amables radioescuchas, que yo no estuve presente en estos micrófonos los últimos 4 días, así es que, si hay reclamos del Tantita Madre, no son para mí, pero vamos a escuchar el Tantita Madre.
Le hizo falta Tantita Madre.
Mariana Lara.
No acepto reclamos, sí, no acepto reclamos, pero bueno.
¿Quiénes estuvieron nominados esta semana? Ahora sí que entérame.
¿Quiénes estuvieron nominados? Eduardo Verástegui.
¡Otra vez!
Es que cómo no.
Hablando de viejos rancios.
Le regaló una foto de la Virgen de Guadalupe a Donald Trump.
Que recordemos que Donald Trump ya había felicitado a la Virgen de Guadalupe
en su cumpleaños.
Que hasta nos hizo googlear cuándo había nacido la Virgen
claro,
de Guadalupe.
Claro, que Tania nos explicó todo. Claro,
la más católica.
La más católica. Luego tenemos a Clara Brugada regalando 600 boletos de la Fórmula 1.
¿Y no participaste?
Lamentablemente sí la seguí en todas sus redes.
Aguántame que nos están abriendo la puerta. Creo que Sofi Garfias no se ha dado cuenta que seguimos al aire. Pero regaló 600 boletos de la Fórmula 1.
600 boletos de la Fórmula 1. Yo la nominé porque no me los dio a mí. No.
¿Participaste?
No, la verdad no participé. O sea, sí la sigo en todas sus redes sociales, pero no me metí al live. Y ahí estuvo mi error.
De acuerdo.
Después tenemos a la diputada morenista Patricia Armendáriz, que acusó al padre Marcelo Pérez, asesinado el domingo pasado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de tener nexos con el crimen organizado, o sea, revictimizando.
Sí, no hay ni para dónde.
Terrible. Y finalmente al senador Gerardo Fernández Noroña, que aseguró que Claudia Sheinbaum no tiene que atacar la orden de una jueza que detiene el avance de la reforma judicial.
Exacto, polémico también el senador Gerardo Fernández Noroña esta semana peleándose con medio mundo. Y por acá, arroba Anabel Brujabel, dice todos los anteriores. Ya deberíamos de poner una cuarta opción que diga, una quinta opción que diga todas las anteriores.
Y sí.
Y sí, ¿quién ganó?
¿Quién ganó? Eduardo Verástegui.
¿Compraste votos?
No compré votos.
Ok.
Pero creo que todos estamos de acuerdo. Estuvo rarísimo ese momento de Eduardo Verástegui regalándole la foto, porque aparte es una imagen muy grande de la Virgen.
Sí.
Y Donald Trump tampoco sabe qué hacer y solo están ahí, como que solamente le da la mano y como que Verástegui tampoco le puede dar la mano porque está sosteniendo
porque es una
la imagen.
Cosa inmensa, sí.
Un momento muy extraño.
Pues ahí está el Tantita Madre de esta semana. Recuerden entonces que a partir de lunes vamos a tener a nuevos nominados para el Tantita Madre y todos los jueves los colocamos en el Twitter. ¿Tú por quién votaste, Analo?
Yo por Verástegui, la verdad.
¿También?
Sí.
Yo también, y ya me arrepentí. Hubiera votado por Patricia Armendáriz, la verdad.
También se lo merecía. Yo sí. Hubiera votado por todos los anteriores.
Sí, es que también, si optamos por la quinta opción de todos los anteriores, siempre va a ganar todos los anteriores, y entonces no tendremos premio al Tantita Madre cada semana.
Sí, sí.
Pero la diputada Patricia Armendáriz diciendo que el padre Marcelo Pérez tiene nexos, o sea, que probablemente lo asesinaron por tener nexos con el crimen organizado. Para empezar, aunque tengas nexos con el crimen organizado, no tendrías que ser asesinado. Punto número uno, nadie en este país tendría que ser asesinado. Luego, punto número dos, el padre Marcelo Pérez ha sido como una figura muy importante en materia de activismo, en materia de defensa de derechos humanos, una figura bien importante en Chiapas, no solamente, digamos, para los religiosos, sino también para toda la comunidad y las iglesias en las que estuvo, con llamados bien importantes a la autoridad para que volteen a ver a Chiapas. Entonces también, así nomás, en un espacio tan importante como la Cámara de Diputados, así nomás señalar a gente por nexos con el crimen organizado es gravísimo, y creo que entonces ya me arrepentí de mi voto. Pero bueno, no pasa nada. Ya está por acá Ricardo López Cordero, no sé por qué, pero si ya lloraron esta semana, quédense, y si no han llorado esta semana, también quédense porque los vamos a hacer llorar. Ricardo, ¿lloraste ya?
Ya, pero yo nada más venía porque quería decir adiós.
Ok, 1:59 PM, nos escuchamos el próximo lunes a 1:00 PM, yo soy Rox Aguilar.
Adiós.
Adiós.
Loret de Mola es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.